Mi nombre es Eduard, y viví durante casi toda mi vida en una pequeña villa agrícola en las tierras altas de Escocia. Y cuando digo pequeña, lo digo en serio, tanto que puedo decirles exactamente todo lo que había allí. Aparte de dos enormes granjas con grandes casas antiguas que eran propiedad de los dos granjeros más viejos de la zona, había seis casas más, una tienda agrícola, una pequeña cafetería y nada más. En las afueras del pueblo, había una parada de autobuses, y ese fue mi pequeño portal a la civilización durante los primeros 17 años de mi vida. Esta realidad también era la misma para todos los niños de esa villa y las otras circundantes. Todos mis amigos vivían igual que yo, sin tener mucho que hacer en casa y con solo un servicio de autobús notoriamente poco confiable para sacarnos de nuestras pequeñas aldeas. Así que cuando llegué a la mitad de mi adolescencia, y pude por fin tener un automóvil. Este se convirtió en mi posesión más preciada, ya que era mi boleto dorado hacia la libertad. Tener mi propio auto era todo yo anhelaba en la vida. Finalmente podía ir a cualquier parte, así que a veces salía de mi pequeño y aburrido pueblo durante varios días seguidos, y todo lo que necesitaba era un poco de dinero para la gasolina. Durante varios años trabajé muy duro, y ahorré cada centavo que ganaba. Y cuando finalmente tuve lo suficiente, lo invertí todo en este pequeño hatchback de tres puertas que había visto en una agencia de autos usados. Recuerdo que mis compañeros estaban casi tan felices como yo. El auto estaba casi nuevo. Y después de todo, ellos también iban a disfrutar de los beneficios de mi nueva adquisición, y mucho más rápido de lo que esperaban. Pues el primer día que me lo entregaron, todos condujimos hasta Inverness para pasar el día. Fuimos a Domino's e intentamos que nos sirvieran algunos tragos en de los pubs del lugar, pero todo lo que obtuvimos fue que el guardia de seguridad se riera en nuestra cara. Inverness no era una gran ciudad, ni nada por el estilo, y este fue solo un viaje de ida y vuelta por unas pocas horas, pero fue tan gratificante esta pequeña salida, que tan pronto como volvimos a nuestro pueblo, comenzamos a planear nuestra siguiente aventura, pero esta vez queríamos un destino un poco más desafiante, algún lugar donde ninguno de nosotros hubiera estado nunca, y que estuviera tan lejos de casa como mi auto pudiera llevarnos. Así que después de deliberar por un buen rato, decidimos que Londres era el lugar perfecto. Ninguno de nosotros había estado nunca en esa ciudad. Si bien para ese entonces Edimburgo era el centro de nuestro mundo, pues Londres parecía el centro del universo, y nosotros estábamos más que listos para conquistarlo, así que nos preparamos para un verdadero viaje de Lads on Tour, y no podíamos esperar para comenzar nuestra aventura. Sin embargo, ninguno de nosotros imaginó ni en un millón de años la película de terror que nos esperaba en la carretera. Lo teníamos todo planeado. Durante los meses siguientes ahorraríamos cada centavo y luego partiríamos en verano. Esto para aprovechar al máximo la luz del día y el buen clima. La verdad es que la etapa de planificación nos llevó bastante tiempo, y el tener que prepararnos para un viaje tan grande nos hizo sentir como si estuviéramos yendo a protagonizar nuestro propio spin-off de El Señor de los Anillos. Así que cuando finalmente llegó el momento de empacar todo, subirnos al auto y salir a la carretera, apenas si podíamos contener la emoción, pensábamos que sería el viaje de nuestras vidas, un evento inolvidable que marcaría nuestra transición de la niñez y la edad adulta. Y la verdad es que no estábamos ni tan equivocados, pues de cierto modo eso es exactamente lo que fue. Sin embargo, nunca llegaríamos a Londres, pero ciertamente, ninguno de nosotros volvería a ser el mismo después de este viaje. El viaje estaba planificado en dos tramos, uno de 5 horas hasta Blackpool, donde pasaríamos la noche en un hotel, y luego, al día siguiente, haríamos las restantes 5 horas hasta Londres. Elegimos un travelodge en las afueras de la ciudad para conseguir algunas habitaciones, y la verdad es que conducir hasta allí fue bastante fácil, pero cuando llegamos, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error bastante estúpido, ya que en lugar de reservar las habitaciones y pagar por adelantado, pensamos que podríamos simplemente llegar allí y pedir las habitaciones, pero resulta que todas estaban reservadas, así que no nos quedó más remedio que seguir conduciendo con la esperanza de encontrar algún lugar con una o dos habitaciones libres. Pero para nuestro absoluto horror, todo estaba reservado para pasar la noche, y al final, tuvimos que aceptar que teníamos que seguir conduciendo, lo cual era un riesgo, porque estaba demasiado agotado. Finalmente decidimos que lo mejor era buscar un lugar para estacionar y pasar la noche en el auto. Finalmente conseguimos un pequeño estacionamiento en una estación de servicio. Declinamos los asientos y nos acomodamos para dormir unas horas antes de regresar a la carretera y poner rumbo a Londres. No estoy seguro de cuánto tiempo dormí, pero solo sé que me desperté con uno de mis amigos, Leicester, tocándome el hombro insistentemente, diciéndome que necesitaba ir al baño. Dado que mi auto era unas tres puertas, yo tenía que salir del auto y tirar del asiento hacia adelante para que Lace pudiera salir. En ese momento yo aún estaba en esa pequeña frontera que divide el mundo de los sueños y el de la gente despierta, pero el solo hecho de que interrumpiera mi descanso me puso de mal humor. Finalmente salí del auto para que el idiota Leiste pudiera ir a orinar detrás de unos arbustos que estaban en un pequeño bosque en las adyacencias, y el tropel que hicimos despertó a mis otros dos amigos, quienes tampoco estaban muy contentos de no poder dormir. Entonces me senté en el borde del asiento del conductor, mientras miraba a Leicester caminar hacia este rincón oscuro del estacionamiento. Recuerdo que me froté los ojos, repitiéndome que todo valdría la pena cuando finalmente estuviéramos haciendo de las nuestras en Londres, pero en ese momento escuché los arbustos crujir, y al mirar en esa dirección, pude ver que Leicester venía corriendo hacia el auto a toda velocidad, y antes de que pudiera decir algo, este, con la cara muy pálida, comenzó a repetirme que encendiera el auto. «Enciende el auto, enciende el auto, rápido enciéndelo», me decía, mientras me empujaba fuera del camino para poder subirse al asiento trasero nuevamente. Esto obviamente tenía a todos los demás preguntándole cuál era su problema, pero él simplemente los ignoraba y se concentraba en decirme que teníamos que salir de ahí de inmediato. Entonces me di cuenta de que lo que sea que lo había asustado tanto, obviamente estaba en los arbustos del bosque. En ese momento, miré hacia aquel lugar, y fue cuando vi la forma de una persona emergiendo de entre los árboles. Por su porte, estaba claro que era un hombre, el cual venía caminando directo hacia nosotros. Sin embargo, este no era un caminar normal, como el alguien que va a decirte algo amablemente. Este hombre venía rápido, dando pasos fuertes y con una postura que parecía muy intimidante. No sabía qué diablos había pasado en su pequeño encuentro con Leicester, pero no parecía nada bueno, en especial, porque al notar su presencia, mi amigo comenzó a enloquecer en el asiento trasero, repitiendo desesperadamente que debíamos irnos de inmediato. Sé que esto sonará un poco egoísta, pero lo primero que pasó por mi mente fue que dañaría mi auto, y este solo pensamiento fue el que me hizo girar la llave en el encendido como un loco. Y tan pronto como lo hice, pisé el acelerador y salimos del estacionamiento a toda velocidad hacia la carretera principal. Una vez que parecíamos estar seguros, todos comenzamos a gritarle a Leicester que nos explicara cómo carajos se las arregló para hacer enojar tanto a alguien en el medio de la nada, en medio de la noche y en menos de 10 minutos. Debo decirles que Leicester era el bromista del grupo, y a veces hacía molestar a la gente con sus tonterías. Simplemente no podía evitarlo, así que siempre nos estaba metiendo en problemas en casa. Por eso nuestra primera hipótesis fue que hizo una de las suyas molestando a este sujeto, y ahora con sus estúpidas bromitas de mal gusto, consiguió que nos echaran de nuestro lugar para dormir. Pero cuando comenzamos a reprocharle por esto, mi amigo casi se volvió loco con la acusación. Negó por completo haber sido grosero con alguien, y les dijo a todos que se callaran para poder explicar lo que había sucedido realmente. Pero cuando dijo lo que en realidad había sucedido, era algo tan escalofriante que parecía sacado de una película de terror, y por un momento creímos que solo nos estaba tomando el pelo, pero no lo hacía. Lo conocíamos lo suficientemente bien como para saber que no estaba mintiendo. Por además, el pánico se podía notar en su cara. Lo que Lace nos dijo fue: chicos, juro por Dios que lo que digo es totalmente cierto. Creo que acabo de presenciar un asesinato. Entonces eran las cerca de las 3:00 de mañana, y nos encontrábamos en un tranquilo tramo de autopista, en algún lugar entre Manchester y Liverpool. Y todos estábamos escuchando atentamente cuando mi amigo comenzó a contar lo que pasó en los arbustos. Él relató que se adentró un poco más en el bosque para tener algo de privacidad, y justo cuando estaba a punto de sacar a su Bobby, escuchó algo no muy lejos de él. No quería comenzar a orinar hasta saber que estaba solo, así que se adentró otro poco más entre los arbustos, tratando de descubrir qué era y de dónde provenía el sonido. Él dijo que sonaba como si algo estuviera golpeando una almohada, o algo así como esos golpes apagados que se alineaban con alguien haciendo suaves gruñidos y gemidos. Ahora, si tu mente se está imaginando una escena que concuerda con este tipo de descripción, pues la de Leicester pensó exactamente lo mismo. Por eso siguió buscando el sonido, pensando que estaba a punto de atrapar a dos pillines haciendo de las suyas escondidos en los arbustos, pero lo que realmente encontró fue algo muy diferente. Al llegar al lugar, lo que vio en medio de la oscuridad, solo pudo describirlo como un tipo arrodillado sobre otro, el cual parecía estar golpeando su puño contra el pecho del otro que estaba acostado boca arriba en el suelo, mientras que este último no emitía ningún sonido. Y es entonces cuando Lace se da cuenta de que el tipo no solo está golpeando al otro con el puño, sino que tiene un cuchillo en la mano. Es decir, no lo estaba golpeando, lo estaba apuñalando. Cuando mi amigo por fin cayó en cuenta de lo que estaba presentando, dijo que debe haber hecho un ruido como grito ahogado. Y es entonces cuando el hombre aterrador que vimos en el estacionamiento se gira hacia él, y esa fue la señal que necesitaba salir corriendo de ese sitio y volver al auto. Cuando Leicester terminó de contarnos esta historia de terror, todos nos quedamos mirándonos unos a otros incrédulos, solo que esta vez no fue tanto porque no le creyéramos, sino porque no queríamos creerle, pero sabíamos que no mentía esta vez. Pero mientras estamos todavía tratando de asimilar lo que acababa de pasar, miro hacia mi retrovisor y veo un par de faros acercándose muy, pero muy rápido a mi parachoques trasero. En ese momento me desconecté de la conversación por un momento. En un segundo miro los faros y espero que empiecen a pasarme, pero no lo hicieron, y lo siguiente que sé es que esos faros estaban tan cerca y eran tan brillantes, que iluminan todo el interior de mi auto. Esto luego llamó la atención de los muchachos, y mientras estoy entrando pánico preguntándome qué diablos es lo que está pensando este otro conductor, escucho a Leicester gritar: «¡Es él! ¡Es él, es él!», y una fracción de segundo después, ¡pum! El conductor acelera y choca mi auto por detrás, casi haciéndome salir del camino. Todos comenzamos a gritar de terror, pero me las arreglé para mantener mis manos fijas en el volante. Pero mantuve el control del auto por poco. Otro golpe como ese y tal vez no podría detenerme dentro de la carretera. Fue como estar atrapado en este horrible callejón sin salida. Aceleré e intenté el auto, y traté desesperadamente de escapar, pero el conductor volvió a golpear mi parachoques trasero, y esto me desestabilizó aún más. En ese momento solté el acelerador intentando recuperar el control del auto. Incluso pensé en detenerme y enfrentar a quienquiera que fuera este tipo. A fin de cuentas nosotros éramos cuatro y él solo uno. Pero entonces, pasó justo lo que temía. El auto nos golpeó por tercera vez, y esta vez concentró toda su fuerza a un lado de mi parachoques, lo que hizo que perdiera completamente el control del auto. Y aunque hice todo lo que pude por mantenernos en la carretera, terminamos chocando estrepitosamente contra una barrera de metal al costado, y el auto bajó por una pequeña pendiente al otro lado de la carretera, volcando un par de veces en el proceso. Solo recuerdo haber cerrado mis ojos con mucha fuerza, aún con mis manos aferradas al volante, y pensando: «Dios, así es como voy a morir», mientras esperaba el golpe final. Sin embargo, cuando el auto finalmente dejó de girar y mi cuerpo dejó de ser golpeado y sacudido, me di cuenta de que todavía estaba vivo y consciente, adolorido por todos lados, pero vivo, y me sentí muy agradecido por eso, y lo estuve más aún al oír las quejas y las maldiciones de cada uno de mis amigos, pues eso me hizo saber que ellos también estaban vivos. Gracias a Dios, de alguna manera tuvimos la suerte de aterrizar con las ruedas hacia abajo, y lo primero que hice fue apagar el motor de auto, ya que había humo saliendo de debajo del capó, y de repente me di cuenta de que puedo oler la gasolina. Ahí supe que estábamos en serios problemas. En ese momento todos empezamos a tratar de escapar, pero las puertas estaban completamente selladas y aplastadas por el vuelco, así que estábamos atrapados. Pero entonces Igor, uno de mis amigos en la parte trasera, comenzó a patear el vidrio trasero, el cual increíblemente aún estaba entero, y fue así como logramos escapar y ponernos a salvo. Afortunadamente el auto nunca estalló en llamas, pero de igual manera estaba inservible. Otro hecho afortunado es que el conductor del auto que nos embistió se había ido. Supongo que asumió que no íbamos a sobrevivir. Pero ahora teníamos otro problema, y es que estábamos en 1991, y los teléfonos móviles no eran algo de uso cotidiano como hoy, lo que significaba que si queríamos comunicarnos con la policía, teníamos que encontrar un teléfono en la carretera que pudiera usarse en caso de emergencias, o teníamos que esperar que otro conductor pasara y así poder enviarlo a buscar ayuda. Solo dos de nosotros, Dylan y yo, estábamos en condiciones de poder caminar a cualquier parte para buscar ayuda, pero eso significaba dejar a Leicester y a Igor solos al borde de la carretera. Pero nos daba pavor de solo pensar que el tipo que nos sacó del camino quisiera regresar y acabar con el trabajo, y entonces se encontrara a nuestros amigos allí, completamente indefensos. Sabíamos que si el tipo realmente estaba tratando de deshacerse de los testigos, no dudaría ni un minuto en lastimarlos a ambos, o incluso quedarse y esperar a que nosotros volviéramos. Sin embargo, afortunadamente eso no sucedió, porque justo cuando deliberamos acerca de irnos o quedarnos, un automóvil dobló la curva y comenzamos a hacer señales de auxilio. La conductora se detuvo, y como por obra de Dios, esta mujer justo tenía uno de esos teléfonos móviles de antaño, que parecían un ladrillo y tenían una antena en el extremo, así que ella pudo ponerse en contacto con la policía por nosotros, y casi le rogamos que se quedara hasta que llegaran, y aunque la camioneta que nos sacó de la carretera no volvió, estábamos aterrorizados de que el tipo regresara para terminar el trabajo que había comenzado. Al final, todos pasamos el resto de la noche en un hospital, con dos oficiales de policía dando vueltas para escuchar todas nuestras declaraciones. Al final de la noche, cada uno de nosotros tenía una colección de esguinces, golpes y todo tipo de lesiones, pero nada que unos días de descanso no pudieran arreglar. Realmente fuimos muy afortunados de poder salir de ese terrible incidente, solo con lesiones superficiales. Esa noche pude llamar a mi mamá y a mi papá desde el hospital, y aunque estaban horrorizados por la noticia de que nos habíamos estrellado, se sintieron tan aliviados como nosotros al saber que habíamos salido casi ilesos de todo esto. Lamentablemente, todo nuestro esfuerzo de meses y meses de trabajo habían sido casi un desperdicio, una completa pérdida de tiempo. Pero de alguna manera, dada la gravedad de la situación, no sentí que realmente hubiera perdido nada en realidad. Es decir, todavía tenía mi salud, todos mis compañeros estaban bien, y aunque perdí mi preciado auto, aún podía pedir prestado el de mi padre si alguna vez realmente lo necesitaba. Un tiempo después, descubrimos que la policía había encontrado evidencia de un crimen violento cerca del estacionamiento en el que habíamos estado tratando de dormir. No encontraron el cadáver, pero había suficiente sangre para corroborar la historia de Leicester acerca de ver a una persona siendo apuñalada. En cuanto a la camioneta que nos embistió, fue encontrada aproximadamente una semana después, abandonada un bosque al otro lado de Manchester. Había manchas de sangre en su interior, y el registro coincidía con uno que había estado en el mismo estacionamiento. En general, habíamos evitado por muy poco ser silenciados para siempre como testigos de un asesinato, pero más allá de eso, no supimos mucho más durante bastante tiempo, y no teníamos idea de si alguna vez atraparon al tipo que nos persiguió. Pero luego, casi un año después, nos enteramos de que la víctima de aquella noche era copropietario de una empresa de construcción, y este recientemente había llevado a su socio a los tribunales por algún tipo de fraude, y poco después de que el cadáver fuera encontrado, este socio estafador desapareció por completo, y de inmediato se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de su compañero. Ese era el tipo que nos persiguió en su camioneta, y Leicester había presenciado el momento exacto en el que estaba acabando con el compañero al que le había robado. Pero la sorpresa del caso es que Leicester se había equivocado acerca de que el asesino apuñaló a su compañero en el pecho, pues luego se supo que la causa real de la muerte fue estrangulamiento, lo que hace todo aún más macabro, pues el tipo había traído consigo un cuchillo, porque quería que fuera lo más difícil posible para la policía identificar el cuerpo de su socio, por lo que no fue en el pecho que lo apuñaló, sino en la cara. Pero todo estaba demasiado oscuro como para que Leicester viera con claridad que en realidad la víctima estaba siendo apuñalada en el rostro. Esta historia sucedió hace mucho tiempo, más de 30 años hoy, por lo que mis tres viejos amigos, al igual que yo, ya están casados, tienen hijos y viven en otros lugares, por lo que no podemos vernos tanto como nos gustaría, pero de vez en cuando nos reunimos en nuestro viejo pueblo, que ahora está mucho más poblado y tiene varios pubs que aprovechamos para frecuentar en esos momentos. Los ánimos siempre están arriba durante estas reuniones, pero en algún momento, la conversación inevitablemente gira en torno al accidente y lo afortunados que fuimos de poder regresar a casa con vida después de eso, cuando hubo un tipo que nunca pudo volver a la suya. Hace algunos años, hice un viaje por carretera para ir de excursión a varios parques importantes del país. Soy un gran aficionado al senderismo, así que he estado en muchos lugares interesantes, y este viaje en particular fue muy importante para mí, ya que me llevó a un montón de lugares nuevos e increíbles. Sin embargo, tampoco puedo olvidar un aterrador incidente que me ocurrió en la carretera mientras me dirigía a mi primer destino, y gracias al cual este viaje estuvo a punto de no suceder nunca. Esta era mi segunda noche en la carretera. Conducía por la autopista y era bastante tarde. De hecho, era el único automóvil en el camino durante un buen tramo, hasta que de pronto noté que un auto venía detrás de mí. Yo estaba en el carril derecho, y el auto se movió al carril izquierdo para pasarme, pero cuando se puso a la altura de la velocidad a la que yo iba, en vez de adelantarme, se posicionó a mi lado. De pronto noté algo con mi visión periférica, y vi por el rabillo del ojo al conductor del auto. Este era un tipo calvo y con gafas de sol, algo que llamó mi atención de inmediato, pues era de noche, y estas gafas parecían bastante oscuras. El hombre había bajado la ventanilla delantera del lado del pasajero, y me saludaba con la mano, y cuando volteé a mirar, él comenzó a hacer algunos movimientos con los brazos. Bajé la ventanilla y me di cuenta de que él también estaba diciendo algo. Me pareció que estaba indicando que algo andaba mal con mi auto. Estaba gritando, pero no podía escuchar una sola palabra de lo que estaba diciendo, porque íbamos demasiado rápido y sabía que este tipo no era alguien que me conociera, pues estábamos a varios estados de donde yo vivía, y su cara tampoco se me hacía para nada familiar. Mientras yo analizaba qué podría querer decirme, él continuó gritándome y haciendo movimientos con sus manos. Pensé que algo debía estar mal con mi auto. No sé, tal vez tenía una llanta pinchada y no me había dado cuenta, aunque todo me parecía estar bien. Miré mi luz de verificación del motor y no estaba encendida. Yo no soy un experto en autos, pero realmente no sentí que hubiera nada extraño. Aún así, estaba convencido de que este hombre vio algo que yo no, pero no tenía idea de qué era lo que trataba de advertirme. decidí tomar la siguiente salida que venía a la derecha, así que reduje la velocidad y el hombre se quedó a mi lado. Luego tomé la salida y el hombre me siguió en su auto. Fue entonces cuando vi una gasolinera a 1 kilómetro más adelante y decidí detenerme allí. Entré en la gasolinera, que era lo único que había en esa zona, y cuando lo hice, vi que no había nadie más allí. Estacioné mi auto y el tipo estacionó a mi lado. Luego ambos salimos de nuestros vehículos, y cuando lo hicimos, el hombre se acercó a mí y me dijo que algo andaba mal con mi auto. De inmediato le pregunté qué era, lógicamente, y luego me dijo que lo vio emitiendo humo negro por el escape. Esto realmente me extrañó, así que pregunté qué significaba eso, y me dijo que significaba que algo estaba muy mal con el motor. Luego me dijo que subiera a su auto, que él me llevaría al mecánico más cercano y lo arreglaría. Cuando mencionó esto, realmente me dio mala espina, tenía un mal presentimiento, y desde luego que no quería ir a ningún lado con este sujeto, así que le pedí que esperara, y traté de que me explicara más del problema. Él me explicó algo sobre que era un daño importante en el motor que debía ser revisado cuanto antes, e insistió una vez más en que fuera con él a buscar al mecánico, pero esto era demasiado raro. Era casi medianoche. ¿Qué mecánico trabajaría a esa hora? Esto de inmediato me comenzó a oler mal, aunque el tipo en ningún momento mostró una conducta agresiva. Había algo que no encajaba. Es decir, ¿por qué el afán de que me subiera a su auto? Además, en ese momento me moví hacia la parte trasera de mi auto para mirar el tubo de escape, y entonces me di cuenta de que estaba perfectamente cromado. Quiero decir, si mi auto estuviera emitiendo humo negro, entonces eso se vería reflejado en el escape. Debería estar manchado de negro. Me agaché y metí los dedos dentro, buscando vestigios del humo, pero no había nada. Me pongo de pie y estoy a punto de girarme hacia el tipo para decirle que no había ningún humo. Pero cuando me giré en su dirección, sentí un fuerte golpe en el lado izquierdo de mi cara. Esto me dejó completamente aturdido, y cuando trato de enderezarme, siento el segundo golpe, el cual casi me lanza al piso. Pero aún con lo aturdido que estaba, pude anticipar el tercer golpe, así que logré esquivarlo. Es en ese momento que me doy cuenta de que el tipo me estaba golpeando con una botella de alcohol. Sin embargo, esta milagrosamente no se había roto con el impacto. Pero al mirar mis manos completamente húmedas y manchadas de rojo, me di cuenta de que mi cara sí. En ese momento, él se lanza hacia mí una vez más con la intención de volverme a golpear con la botella. Pero logré atajar su brazo, por lo que la botella salió disparada de su mano y se estrelló sobre el pavimento. En ese instante me distraje, y el hombre me tomó del brazo doblándolo detrás de mi espalda, y luego el otro brazo lo enroscó en mi cuello y comenzó a estrangularme. Realmente no entendía qué pasaba con este hombre, o por qué estaba haciendo esto. Lo único que sabía es que debía hacer algo para soltarme de su agarre, o en menos de un minuto sería hombre muerto. Fue entonces cuando le di un fuerte pisotón en el pie, que hizo que aflojara un poco su agarre, y entonces aproveché para darle un par de puñetazos en la cara, uno de los cuales estoy seguro que le fracturó la nariz, pues pude sentir claramente su tabique crujir bajo mi puño, y sin darle tiempo a reaccionar, le propiné una fuerte patada en la ingle, la cual hizo que cayera arrodillado en el piso y luego de costado, enrollándose en sí mismo del dolor, mientras me lanzaba insultos. Rápidamente aproveché esa pequeña ventaja para subirme a mi auto de un brinco y pisar el acelerador hasta el fondo y retomando la carretera a toda velocidad. Mientras iba en el camino, llamé rápidamente al 911 y conduje hasta el hospital más cercano, el cual estaba a varias millas por delante, esto mientras miraba a cada momento por el retrovisor asegurándome de que no me estuviera siguiendo. Pero afortunadamente no volví a ver las luces de su auto. Después de conducir por un buen tramo, finalmente llegué al hospital, y fue entonces cuando pude ver bien mi reflejo en la puerta de vidrio de emergencia, y al hacerlo me quedé muy impactado. Mi cara estaba completamente ensangrentada, al igual que mi ropa. pero afortunadamente, la herida fue solo superficial y solo fueron necesarios unos puntos de sutura y unos cuantos analgésicos. Esa misma noche fui a la estación de policías y les informé del ataque, les expliqué con detalle lo que ocurrió y les di una descripción del hombre. Sin embargo, nunca supe si fue arrestado o no, así como tampoco cuál fue el motivo de su ataque o qué pretendía hacer conmigo esa noche. Lo cierto es que a pesar de lo desafortunado y aterrador que fue esto, no iba a dejar que un demente furtivo en la carretera arruinara un viaje que había planeado durante tantos meses, así que seguí mi camino, y finalmente pude completar mi ruta tal y como lo había planificado, aunque con un poco de dolor extra por los puntos y las magulladuras. Me llamo Jaime, y les voy a relatar una de las experiencias más aterradoras que viví en los casi 20 años que me desempeñé como taxista. Todavía era temprano en el día, y ya había conducido a una pareja a la estación de autobuses, y ahora tenía un servicio para el aeropuerto. Afortunadamente las cosas estaban mejorando con respecto a los 4 días anteriores. La tarifa era en un vecindario de clase alta, algo que apreciaba mucho porque esas personas a menudo daban grandes propinas y los llevaban rápidamente a su lugar de origen. Me tomó 7 minutos llegar, un verdadero récord, así que probablemente me había ganado una propina decente por este servicio. Al llegar, nadie estaba afuera esperando, así que hice un pitido rápido con mi vecina, y un momento después una hermosa rubia asomó la cabeza por la ventana de arriba. «Solo un minuto», me dijo, pero conociendo el tiempo de las mujeres sabía que podía ser más, así que deslicé la transmisión en el parque y me recosté tranquilamente en mi asiento. Ese verano de 1981 hacía muchísimo calor, incluso con el aire acondicionado encendido, todavía estaba empapado de sudor. Unos minutos después, la linda rubia salió y se subió al taxi, pero no estaba sola. Un hombre sucio de pelo largo salió con ella, y cuando llegaron al auto, rápidamente me di cuenta de que eran adictos. «¿Dónde está tu equipaje?» «Vamos al aeropuerto», le dije a la chica. Entonces se miraron por un segundo entre ellos, antes de responder, «Ya está allí». Me encogí de hombros y me di la vuelta. No era mi trabajo leer la mente de los drogadictos. Puse en marcha el taxi, y durante la mayor parte del viaje no se dijo mucho. De vez en cuando susurraban cosas entre sí, pero nada del volumen que podía escuchar. Cada tanto, echaba un vistazo a la rubia a través del espejo retrovisor. Me sorprendió mirándola un par de veces, y sonrió cada una de ellas. Pero cada vez que mostraba sus dientes, ahora cariados, sentía una pequeña punzada de tristeza. Obviamente había sido una mujer hermosa antes de que la droga se apoderara de su vida. Todavía se podía ver esto cuando la miré desde lejos. Pero a medida que se acercó, las arrugas profundas y las llagas abiertas que mostraba hicieron que sus vicios fueran muy obvios. Estos fueron mis pensamientos, los cuales fueron interrumpidos por el acompañante, quien me dijo: «Hey, hombre, hubo un cambio de planes. Vamos a necesitar que nos lleves a alguna parte en otro lugar». Mientras decía esto de manera casual, el tipo señaló con la cabeza un letrero. «Necesitamos que pases por el viaducto para pinchar». Estas palabras realmente me hicieron enojar, y claro que no iba a cambiar el rumbo, y menos para que se drogaran. Además, sabía que el área alrededor era peligrosa. «Escucha, chico, lo siento mucho, pero una vez que establecemos un destino, no podemos simplemente cambiarlo porque sí. Es una norma de seguridad. Si quieres, en el aeropuerto puedes tomar otro taxi, y luego puedes llevarlo a donde quieras». Por supuesto, esto no era del todo cierto. Claro que podría cambiar la ruta, siempre que llamara para informarle al despacho. El hecho es que no iba a acercarme a ese lugar, y lo más probable era que ningún otro conductor lo hiciera. Miré por el espejo retrovisor mientras le decía esto. Entonces noté que la rubia le susurraba algo, y también noté que una sonrisa creció en su rostro cuando lo dijo, y un aire de confianza comenzó a emanar de ambos. Ciertamente me confundieron. No estaba seguro si entendieron lo que les dije, o tal vez todas las drogas que se habían metido finalmente les habían frito el cerebro. Entonces el chico me dice: «Oye, viejo, creo que no entendiste. Tú tienes que llevarnos a donde te dije, y debe ser ahora». Esto me lo dijo con un tono muy arrogante, y me hizo reír. Sin embargo, cuando miré en el espejo, supe la razón de su altivez, y es que tenía en sus manos un revólver calibre 38 y lo estaba apuntando justo hacia mí. Ahora todo tenía sentido. Probablemente estos infelices nunca tuvieron la intención de ir al aeropuerto y sabían que, si decían algo acerca de pasar por esa zona, jamás me habrían enviado. Pero eso ya no significaba nada. Ahora tenía que hacer lo que me dijeran, y esperaba que no me disparen en el proceso. Bien, entendí el punto. ¿Puedes bajar el arma? Te llevaré para que hagas lo que quieras. Ambos se rieron entre dientes cuando dije eso, y el tipo bajó la pistola a su regazo. Bueno, yo me alegro de que nos comprendamos ahora, y señaló de nuevo las salidas del viaducto, y entendí que el viaducto no era más que un gran puente que llevaba el tráfico sobre las vías del tren debajo. Siempre había sido la arteria que conectaba la parte más segura y productiva de la ciudad, con el hueco plagado de crímenes al otro lado de las vías. Por eso nunca pasamos por él, y yo no lo había hecho hasta ese día. Mientras entraba a ese horrible lugar, las sensaciones de malestar comenzaron a aflorar en mis tripas. En primer lugar, no estaba realmente seguro de cómo era la zona al entrar al viaducto. No había pasado por ahí jamás, y al llegar a donde ellos me indicaron, seguramente para comprar sus vicios, me sentí realmente nervioso. Creo que no tengo palabras para describir aquello, más que decir que era la imagen viva de la decadencia. Pude ver muchos adictos deambulando como zombies, personas viviendo en condiciones realmente deplorables, niños claramente desnutridos, y una imagen que me horrorizó y me partió el corazón al mismo tiempo. Una mujer adicta, eso se notaba mucho, sentada en la entrada de una casucha derruida con un bebé casi en los huesos, igual que ella, pegado a su pecho. Una imagen realmente desgarradora y difícil de olvidar. Les pregunté a mis captores dónde estaba, pero ellos parecían muy divertidos con mi creciente nerviosismo. El tipo me dijo que todavía tenía que dar algunas vueltas. Nos adentramos aún más al suburbio, y entonces paramos en una casa, donde un par de tipos sin camisa, tatuados, y cada uno con una pistola dentro del pantalón, se acercaron a mi auto. Esto hizo que mi bilis subiera a mi boca. Juro que no había estado tan nervioso en toda mi vida. Le dieron lo que parecían ser varias bolsas llenas de sustancias. Ya saben, esa porquería que consumen. Pero lo que más me aterrorizó de esta situación es que comenzaron a hablar de ventas y rutas. Y se estaban llamando por sus nombres, algo que nunca sucede con los traficantes cuando hay alguien más. A menos, claro, que ese alguien no vaya a vivir para delatarlos. En ese punto mi pánico no hacía más que crecer. Todo lo que podía pensar es que iba a morir en ese lugar, donde quizás nunca sería encontrado, y mi esposa jamás sabría qué pasó conmigo. En un punto, uno de los traficantes comenzó a husmear mi auto, y le dice al otro que es una buena máquina, y que es justo lo que necesitan para hacerlo de esta noche. Juro que nunca en mi vida había sentido tanto pánico, pues aquello parecía ser la confirmación de que me quitarían el auto y acabarían conmigo. Luego de eso, ambos traficantes subieron a mi auto y comenzamos un recorrido por los recovecos más profundos y decadentes que se puedan imaginar mientras estos comerciaban su mercancía. Esto duró alrededor de 2 o 3 horas, y luego, uno de los tipos le dice al que me secuestró: «Ya es hora». Seguido de esto, los dos tipos bajaron del auto y se metieron a una casa, y la rubia y el tipo sucio me llevaron a un lugar apartado, casi al final de un callejón. En ese momento, todo quedó en silencio, solo se oían unos niños que jugaban con una pelota de fútbol a la distancia. Recuerdo que pensé: «Este es el final que tenían planeado para mí». Mis pensamientos fueron a mi familia, Esperaba que mi esposa fuera notificada de alguna manera. No sabía si recuperaría mi cuerpo o me quedaría en este taxi pudriéndome. Dios sabe cuánto tiempo. Finalmente habló el que me secuestró. Quítate el reloj, la billetera y el anillo, y pásalo en tu billetera de regreso a Ana, y no te gires cuando lo hagas. Así que ese era el nombre de la rubia. Definitivamente iba a morir. Hice lo mejor que pude para que no me vieran temblar. Así lo hice cuando les di lo que me pidieron, pero claro que pude sentir el temblor. Ella soltó una pequeña risita mientras tomaba las cosas. Tenían todo lo que necesitaban, pero entonces él dijo, «Ahora dame las llaves del taxi». Y eso fue probablemente lo que más aterrorizó. Me iban a disparar y tomar mi taxi. Parecía que mi esposa nunca iba a poder enterrarme después de todo. Hice lo mejor que pude para ocultar las lágrimas. Podía escuchar a la pareja que comenzó a moverse en la parte de atrás. Me aterrorizaba mirarme en el espejo. No quería verlo venir. Tomé una gran bocanada de aire y cerré los ojos mientras esperaba el disparo de gracia. Y en ese momento, una imagen de mi esposa apareció en mi mente. Ella llevaba un hermoso vestidito rojo que le había comprado para nuestro aniversario. Tenía el pelo recogido y estaba sentada en nuestro sofá. Era lo más hermoso que la había visto desde nuestra primera cita. Y con esa imagen perfecta me preparé para despedir mi vida. Mientras estaba en este estado de resignación pura, el sonido de la puerta de un auto abriéndose vino detrás de mí, pero lo ignoré. Esta era una vista demasiado maravillosa para irme, pero los sonidos de la gente corriendo poco después me despertaron de mi fantasía. Tenía demasiado miedo para darme la vuelta al principio, así que lentamente abrí los ojos y miré al punto más lejano de mi visión, y entonces pude percibir que la puerta en la parte trasera del pasajero estaban abiertas, así que reuní todo el coraje que tenía para mirar mi espejo retrovisor, y al hacerlo, me di cuenta de que no había nadie allí, así que finalmente me di la vuelta, y la sensación de alivio más grande que he sentido en mi vida se apoderó de mi cuerpo. No querían matarme, tenían lo que necesitaban, y se fueron. En ese momento no me importó nada, simplemente estaba feliz de estar vivo. Durante los siguientes minutos estuve con la frente apoyada en el volante, llorando y agradeciendo a Dios por esta segunda oportunidad, y básicamente celebrando mi vida, hasta que el peso de la situación me arropó, y me di cuenta de que todavía estaba allí, vivo o no. No quería estar en este vecindario ni un segundo más, y mucho menos ahora, que estaba por anochecer. De inmediato puse mi auto en marcha, rogando que lo que me quedaba de combustible fuera suficiente para llegar a la estación más cercana y surtir el tanque. Puse el auto en marcha y traté de salir de ahí lo antes posible, y les juro que hice el mayor esfuerzo del mundo para poder encontrar una salida en aquel horrible laberinto de calles entramadas que se convirtieron en mi infierno personal. Cuando finalmente logré salir, sentí como si una tonelada de ladrillos se quitara de encima de mi espalda, y todo lo que había vivido esa tarde pareció ser producto de una pesadilla. La peor pesadilla que he tenido en mi vida. Esa noche fui a la estación de policía y denuncié lo ocurrido, pero solo después de llegar a casa y darle el más grande y largo de los abrazos a mi esposa. En ese momento sentí como si mi alma se reiniciara y el mundo se detuviera. No podía sentirme más feliz y aliviado. Tiempo después, mis captores fueron atrapados y encarcelados. Pero de los otros malhechores no supe nada. Seguramente siguieron en libertad, pero nunca más volví a verlos en mi vida, y mucho menos volví a ese horrible lugar. Hola, me llamo Angelo. Soy taxista desde hace 10 años, y hace apenas un par de meses tuve la experiencia más extraña y espeluznante que he tenido en todos mis años como profesional del volante. Recogí a este tipo de mediana edad, bien vestido y bien parecido en una terminal de autobuses, pero cuando abrió la boca, dijo las cosas más extrañas que he oído jamás. Pero a la vez, me sembró una semilla de duda que perdura en mi mente hasta el día de hoy. Y lo que comenzó como una conversación entretenida, terminó con un escalofrío recorriendo mi cuerpo de pies a cabeza, y hoy les voy a relatar detalladamente todo lo que recuerdo de este encuentro. Los sábados por la noche, suelo trabajar en lo que llamo el cementerio, es decir, los lugares donde la gente suele ir a enterrar sus penas, o sea, bares, discotecas, casinos y antros de todo tipo, y mis tarifas suelen ser más altas por las noches también, pero este fue un día inusual. Esa noche, acababa de dejar en sus casas a dos chicas muy borrachas, una de ellas, la cual era una linda chica pelirroja, me dice que no tenía suficiente cambio para una propina, pero para compensar eso, decidió que era buena idea mostrarme las boobies, algo que no me desagradó, pero tampoco se lo pedí, y en honor a la verdad, hubiera preferido mi propina, aunque debo admitir que fueron amables. Pero en fin, el caso es que eran alrededor de las 13:00 a.m. cuando pasé frente a la terminal de autobuses. Este está dentro de mi área de trabajo habitual, ya que prácticamente se encuentra en centro de la ciudad, y casi todos los clubes, casinos y lugares de la noche están a su alrededor. El caso es que esa noche, al pasar por ahí después de dejar a este par de chicas, noté que un hombre alto y bien vestido me saludaba y me hacía señas para que me detuviera. Como taxista experimentado, sé que hombre con traje elegante a altas horas de la noche es igual de buena propina, así que no dudé en detenerme y atender su llamado. Una vez que entró al auto y cerró la puerta, se quitó un elegante sombrero que llevaba puesto. El tipo estaba vestido como una estrella de cine y estaba fuera de lugar, es decir, cuando lo vi más de cerca, me pareció que su estilo era como muy anticuado. De hecho, de lejos parecía mayor, pero al verlo de cerca, me di cuenta de que no debía tener más de 30 o 35 años. Al principio temí que había recogido a un viajero en el tiempo, porque parecía una estrella de cine de los años 50. Como ya es costumbre para mí, hice lo habitual. Le pregunté hacia dónde se dirigía. Su respuesta me tomó un poco por sorpresa. Él dijo, «No sé realmente. Estoy en la ciudad por negocios y estoy buscando a alguien que me muestre los alrededores». Esta respuesta me pareció tan bizarra que me hizo reír. Parecía muy tarde para un viaje de turismo, pero como el profesional que soy le dije, «Oye, siempre y cuando me pague, señor, yo lo llevaré a cualquier lugar que usted quiera». Y así fue como empezó todo esto. En aproximadamente 2 horas, le mostré todo lo que tenía que ver de la ciudad, los puntos más importantes y todo lo que un recién llegado debe conocer en esta ciudad. Recuerdo que le di un paseo por la universidad, el edificio del Capitolio, los parques, los restaurantes más importantes y los hoteles, y también por varios locales nocturnos, por si gustaba divertirse. Pero en algún momento durante nuestro pequeño recorrido, recuerdo que me comentó que estaba en la ciudad por negocios. Entonces le pregunté, ¿qué tipo de negocios haces? Si se puede saber, claro. Una vez más, su respuesta fue tan extraña que me dio risa. El tipo definitivamente era un comediante nato. Él me respondió, pues, soy lo que la gente llamaría un asesino a sueldo. La verdad es que la había estado pasando tan bien con este pasajero hasta ahora, que decidí seguirle el juego. Me pareció algo divertido, así que le dije, «Está bien, señor, seguiré el juego». «Entonces dígame, ¿cómo funciona el negocio? Es decir, ¿acaso tienen un número de teléfono al que uno pueda contactarlos, tipo, se puede encontrar en el directorio o algo así?» Una pregunta algo tonta, para una situación divertida, ya saben. Él me dijo, «Bueno, una mujer me contactó ahora por medio de otro cliente. Obviamente mi número no es de acceso público, pero me pueden contactar por medio de terceros». «Ok, ok». Buena respuesta. «¿Y entonces cómo sería el negocio?» Le pregunté. «Es simple. Ella me da nombres, fotos y cualquier otra información que le pida y que me pueda ser útil para hacer un buen trabajo. Y si es que decido hacer el trabajo, luego de eso pasamos al dinero. Si acordamos una cantidad, entonces voy a trabajar con todo, pero en completo anonimato. Luego de esto, le pregunté cómo se aseguraba de que le pagaran después de perjudicar a alguien. Al parecer, mi elección de palabras le pareció muy divertida y comenzó a reír bastante. Él me respondió: probablemente no sería nada prudente revelarle esa parte, porque nosotros, los profesionales, tenemos que guardarnos algunos secretos para nosotros mismos. Bueno, está bien. Entonces, ¿cómo sabe un cliente que has completado el trabajo? Lamenté haber hecho la pregunta, incluso antes de terminar de hacerla, pero, aunque era una pregunta estúpida, él todavía me tenía una respuesta, pero con un toque de sarcasmo en su voz. Bueno, mi estimado caballero, vivimos en una época con un ciclo de noticias de 24 horas en múltiples medios y redes sociales. ¿No crees que si tu padre muriera repentinamente, alguien se comunicaría con tu madre primero? Pero si no lo descubres por tu cuenta, alguien te lo dirá. Una vez que me paguen, mi relación con el cliente termina. Ella finalmente se queda sola después de eso. La última parte de su respuesta me hizo pensar en otra pregunta. ¿Y si algo sale mal? Si ella es arrestada o se implica en el hecho, ¿qué haces? Él pensó por un momento antes de responder. Me imagino que estaba considerando cuánto debería decirle a un extraño que conduce su taxi, pero luego continuó. Bueno, en algún momento se han establecido contingencias para protegerme. Primero, si hice bien mi trabajo, el cliente no debería tener ninguna información sobre mí para darle a la policía. Y, si por casualidad me equivoco tanto que ella pueda hacerlo, tengo múltiples estrategias de salida. Ciertamente no dejaré que la policía me ponga las manos encima, pero a fin de cuentas, ninguno de nosotros vive para siempre. Debo confesar que hubo algunas ocasiones dentro de nuestra pequeña conversación ficticia en las que tuve que recordarme a mí mismo que esto era todo un juego. Pero él lo hizo divertido, y la verdad es que su imaginación y previsión me dejaron muy sorprendido. Habíamos estado jugando este juego durante horas, antes de que se me ocurriera preguntarle cómo comenzó en este negocio. Y nuevamente, su respuesta me dejó muy sorprendido. Me uní al ejército recién salido de la escuela secundaria, y vi que mi trabajo llamó la atención de mis superiores. Estos me remitieron a un par de caballeros en el gobierno, y trabajé para ellos durante 10 años, antes de llegar a la decisión de empezar un negocio por mi propia cuenta. Recuerdo que le dije al tipo que era muy bueno en estas cosas, y que realmente debería considerar ser un narrador de historias, si es que eso no es lo que realmente hacía para ganarse la vida. Le dije: estoy muy impresionado. La verdad es que esto fue lo más divertido que había hecho conduciendo un taxi en mi vida. Estaba acostumbrado a tratar con borrachos y hombres de negocios arrogantes, por lo que esto fue una interacción maravillosa y casi catártica. Bueno, gracias, joven, me dijo, y luego continuó. Aprecio todo lo que me has mostrado esta noche, por cierto. Fue entonces cuando me di cuenta de que él estaba hablando de que la noche estaba llegando a su fin. El sol estaba por salir pronto y yo estaba empezando a flaquear. Pero aproveché la oportunidad para hacer una última pregunta, una que debería haber hecho mucho antes. Usted me había dicho más temprano esta noche que estaba en la ciudad por negocios. ¿Eso significaba que está aquí para matar a alguien? En ese momento, una sonrisa maliciosa apareció en su rostro, mientras pensaba en su respuesta, y luego dijo: bueno, de hecho, lo estaba. Sin embargo, recibí un mensaje en el último minuto para cancelar el golpe, y puedo quedarme con la mitad que ella ya me había dado. Así que no me importó. Esto es un negocio, y sucede de vez en cuando. Después de todo, es prerrogativa de una mujer. No es para cambiar de opinión. Espero que ella y su esposo lo resuelvan de todos modos.
Terminé mi servicio con este cliente justo cuando los primeros rayos del sol aparecían en el horizonte. Entonces él señaló el lugar donde se quedaría. Había algunos hoteles al final del estacionamiento, y supuse que era hacia donde se dirigía. Al llegar, él me entregó $1,000, y antes de que pudiera discutir, me dijo que me quedara con el cambio. Esto era más del doble de lo que debía, pero estaba demasiado cansado para no estar de acuerdo. Quédate con el cambio, chico, te lo ganaste. Me lo pasé muy bien esta noche. Gracias, señor. Yo también me lo pasé muy bien. Y gracias sobre todo por la increíble historia que me relató. Él salió del auto tras estas palabras compartidas, pero antes de hacerlo dijo una última cosa que me dejó completamente helado. Gracias por mostrarme los alrededores esta noche, Angelo. Cuida mucho a Mirta y no te metas en problemas. Esto, mientras me daba un par de palmadas en el hombro. Salí del estacionamiento y me dirigí a casa. Mi esperanza era que Mirta tuviera listo el desayuno, pero fue entonces cuando lo que este hombre acababa de decir me golpeó como un martillo. ¿Cómo supo ese tipo mi nombre, sin mencionar el de mi esposa? Mi licencia no estaba en ninguna parte donde pudiera haberla visto. Recreé la conversación de la noche en mi cabeza, y nunca hubo un punto en el que le dijera algo que habría arruinado el juego. No le pregunté su nombre, y no había ninguna razón para decirle el mío, y mucho menos el de mi esposa, y cómo supo él que estaba casado de todos modos. No había usado un anillo en años, lo perdí en una alcantarilla, y nunca lo encontré. Supongo que tampoco podría haber adivinado que el problema es que Mirta y yo acabábamos de volver a estar juntos la semana pasada, porque estuvimos separados por varios meses, y habíamos considerado el divorcio por 2 años antes de eso. Cuando entré en el camino de entrada, se me cruzó una idea terrible. ¿Existía acaso la posibilidad de que ese tipo no estuviera inventando una historia, y que todo lo que me contó en el auto realmente fuera cierto? ¿Y si este hombre hablaba en serio? Entonces el hecho de que supiera mi nombre y el de mi esposa solo podía significar una cosa, incluso si fuera cierto, no estaba listo para aceptarlo. Esa mañana, mientras Mirta y yo nos sentábamos y comíamos el desayuno, no pude evitar mirarla todo el rato con duda. Estaba aterrorizado de pensar que mi esposa me hubiera querido muerto, incluso si hubiera cambiado de opinión. No había manera de que pudiera aceptarlo. ¿Realmente ella sería capaz de algo así? Pensé en preguntar por un instante, pero ella jamás lo admitiría, y si lo hacía, realmente no estaba preparado para esa respuesta. Solo me quedé en silencio, mientras ella amablemente me traía un postre, y por un segundo titubeé en probarlo, pero ella me lo ofreció con tal dulzura que no vi cómo rechazarlo. Desde ese día he tratado de olvidar el asunto por mi propia salud mental, pero esa semilla de duda que este hombre sembró en mente esa noche sigue muy vigente hasta hoy. Quizás algún día reúna el valor para hablarle a mi esposa al respecto, pero por ahora, prefiero guardarme estos pensamientos.